Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, transmitiendo desde la Secretaría de Pueblos Indígenas del Gobierno de la Ciudad de México. El día de hoy estamos muy contentos, puesto que nos acompaña una gran amiga, la gran poeta paraguaya Susy Delgado, con quien hemos tenido oportunidad de compartir diversas mesas, de compartir el Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, y bueno, pues platicaremos con ella acerca de su trayectoria, acerca de su obra, y evidentemente nos deleitará con sus poemas. Así es que no se vaya, esto es Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. En un momento comenzamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Susy Delgado nació en San Lorenzo, Paraguay. Es una periodista y escritora bilingüe en español y en guaraní, lengua originaria que se habla en Paraguay, así como en Argentina, Bolivia y partes de Brasil. Egresó de la Facultad de Periodismo en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y después realizó un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid entre 1978 y 79. A partir de 1980 ha ejercido el periodismo cultural de manera constante y estuvo a cargo del área cultural del periódico La Nación, de circulación nacional en el Paraguay, donde creó la colección Grandes Figuras de la Literatura Paraguaya. Ha escrito diversos textos, entre los que destacan sus poemarios y primer libro, Algún extraviado temblor, publicado en 1985. Y bueno, lo voy a leer en español porque pues mi guaraní no anda muy bien últimamente. Antes del olvido, una edición bilingüe de 1987, El patio de los duendes en el 91, Junto al fuego en el 92, Sobre el beso del viento en el 96, La rebelión del papel en el 98, Antología primeriza, que bueno, es una selección de sus textos en español y en guaraní en el 2001, y el poemario bilingüe español-guaraní en 2005. Y además, hay que decir que su libro, tiene un libro que ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 2017, el Premio Nacional de Literatura en Paraguay. Y bueno, me van a perdonar si mi pronunciación no es muy buena, pero sería algo así como Yutu Isma. Espero no haberlo echado a perder mucho el título, estimada Susy. Bienvenida a Pluriversos. Me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Es un placer tenerte, porque ya es un camino largo. Nos conocimos en el 2006 y bueno, a mí me consta que hemos ido y hemos venido, y siempre, siempre, siempre no termino de maravillarme por tu trabajo y por tu poesía, Susy.
Muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes o lo que sea. Para mí es un gusto muy, muy grande estar contigo, querido amigo Juan Mario, después de unos años. Y sí, creo que a esta altura hemos descubierto que compartimos muchísimas inquietudes, intereses, fascinaciones, como el de la poesía, ¿verdad? Y para mí siempre es una alegría muy profunda estar en México. Me toca muchas cosas entrañables, y entre esas cosas entrañables está este tema de la poesía, de las lenguas indígenas y de la poesía, ¿verdad? Para mí es muy grato estar aquí y compartir un poquito de mi trabajo con ustedes. Muchísimas gracias. Soy yo quien debe agradecer.
Pues bueno, es recíproco, querida Susy, porque bueno, el público que escucha Pluriversos, que es un programa que se emite desde la Ciudad de México y que va dirigido en primera instancia hacia la población indígena que habita la Ciudad de México, pero bueno, tiene una amplia gama de público, estará interesado en saber que Carlos Montemayor fue quien te extiende una invitación a participar conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México en el segundo Festival de Poesía Lenguas de América, que a la postre se llamaría Carlos Montemayor, y tuviste gran aceptación en ese momento con el público que llenó la sala Miguel Covarrubias, y posteriormente te presentaste en el 2010 en el homenaje que le rendimos en el año del deceso de Carlos,
sí,
pero ya en la sala Nezahualcóyotl, con igual éxito en la lectura de tu poesía. Aquí es donde me surge la primera pregunta: ¿cómo surge Susi Delgado a la literatura y por qué la poesía?
Bueno, yo creo que la semillita de mi pasión por la literatura, de mi atrevimiento a la literatura, estuvo en mi infancia campesina. Yo tuve, por privilegio, tuve una infancia típicamente paraguaya, campesina. Crecí con mis abuelitos, que eran dos modestísimos agricultores de la campiña paraguaya, donde todo transcurría en guaraní. Mi lengua materna es el guaraní. Y tuve la suerte muy grande de tener un abuelito que era un gran contador de cuentos. Mi abuelita, a su vez, cantaba muy lindo, especialmente por las mañanitas. Nos despertaba cantando, que es otra manera de cultivar la palabra bella. Bueno, y mi abuelito nos contaba cuentos, y yo creo que allí estuvo la semilla que luego con los años a mí me llevaría al cultivo de la palabra de otra forma, pero que esencialmente es tal vez la misma necesidad, la misma búsqueda de expresarse a través de la palabra.
Y bueno, entiendo que esta búsqueda de la palabra ha sido incesante a lo largo de toda tu vida, de toda tu trayectoria. ¿Cómo fue el contacto con los primeros libros cómo fue el contacto con los primeros autores? ¿Quién sembró en ti la semilla, además de la capacidad narrativa de tu señor abuelo?
Sí.
¿Cómo llegaron a ti los primeros autores?
Y bueno, fui, como le tocó a toda mi generación, fui alfabetizada en castellano. Así que lo del guaraní te contaré después, que eso vino paulatinamente, muy, muy, muy despacio, muy lentamente vino lo del guaraní, con el proceso que se vivió en mi país respecto a esta lengua. Y fui descubriendo la poesía cuando tuve la suerte de tener algunos profesores que nos llevaban ejemplos de poesía muy bella. Y durante la adolescencia, durante mi adolescencia, ya era clara, ya era fuerte mi sensibilidad hacia la poesía. Y por esas cosas de la vida que a uno le toca y de los amigos que a uno le tocan, no sé cómo, yo tengo que agradecerle a mis amigos, a la barra, como decimos por allá, a la barra que me tocó, de compañeros, de amigos. Ellos descubrieron que a mí más o menos se me daba esto de hilvanar las palabras. Y entonces me empezaban a pedir que les escribiera las cartitas de amor, los acrósticos por los cumpleaños y cosas así. Y así empecé a garabatear mis primeros versitos, mis primeros cuentitos. Y al poco tiempo, a los pocos años, cuando ya tenía 15 o 16 años, ya era más firme mi vocación hacia la escritura. Y me pasaba generalmente por las noches con uno de esos cuadernos gordos que había antes, amarillentos. Me pasaba escribiendo como loca ya. Y mi abuelita preocupada decía que era lo que escribía tanto, que ya era hora de dormir. Se preocupaba ella y yo seguía escribiendo como loca ya. Y guardo algunos de aquellos cuadernos viejos de mi adolescencia, sigo guardando. Les tengo mucho cariño.
Eras una suerte de escribana.
Sí.
Entonces, de tu comunidad de amigos, de tu barra.
Así es.
Susi, querida, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Estamos conversando con la poeta paraguaya Susi Delgado y es hora de pasar a nuestra primera sección, Suena la lengua. La partería presente en la poesía de Adriana López, poeta celtal.
Suena la lengua.
HSL. Hich bit il hun akubal. La sambeisti suayval snateshuele. Ochubael soknak atastil suayval. Las mutsit kahtastihel HSL tesbatsil skopsk ejotasti. Hich skanvokol tastohol smestat. Yaltak, sok yalsnich anaptak yaltak, hichuk kahual. Las tilok el chukbenal sek, las bilok el chalel sotil sol, las liklok el teslup ele, las lilanlok el tesmel yotane. Las kahan tiklan hilel tamesha lahem tachan, las mot esyakan, ushtabah el tayolil suayib, hich, las lichte tzotsk atbuhem tazanjol. Guay, soks nahibal. La sal suayel sokik alul sotzil sit, tachaneb horas sakubel kinal, yakal stamel alalas waichinsba, yakal set beyes mushuk alala yaisba, yakal te poste wane sok wamala yilsba, wilnash tasuayib yuun. Tum tonash bit ilk ayop te yot ane, tum tum, tum tum, tum tum, chabek atayan vuelta la yay. Sunal uwaichin hich, las cholbe yay te siame e, awich otela maht anjunsk atbuhata tam alal, la yalbe.
Esto fue la primera sección de Pluriversos, Suena la Lengua. Regresamos, queridos amigos, estamos conversando con Susy Delgado, la excelente poeta paraguaya que hoy en el estudio nos acompaña. Hay que decir que el guaraní se habla, como ya lo habíamos dicho al inicio de este programa, principalmente en Paraguay y en algunas regiones de Argentina, Bolivia y Brasil. Es uno de los idiomas oficiales del Paraguay desde 1992, junto con el español, además de tener el mismo tratamiento en el ámbito legal. Y desde el año 2000 es una de las lenguas indígenas también oficiales en Bolivia. Hay que decirlo. En la actualidad, según las notas que tengo, Susy, tú me corroborarás o me corregirás, son alrededor de 8 millones de personas en Paraguay quienes hablan el guaraní, y en algunas regiones paraguayas el guaraní es incluso más usado que el español. También, bueno, es la primera lengua indígena en el continente americano en lograr su estatus como idioma oficial en un país. Incluso es considerada un idioma de trabajo en el mercado del Cono Sur, en el Mercosur.
Así
y todo
es,
esto viene a colación, puesto que en la Ciudad de México también existe una población indígena grande, amplia, uh-huh. y se hablan pues aproximadamente 50 de las 68 lenguas que existen aún en este país. Uh-huh. Pero nos llama mucho la atención el guaraní, puesto que pareciera ser que también es una lengua de uso corriente, ¿no? La vida cotidiana en el Paraguay también puede transcurrir en guaraní. ¿Cómo es eso?
Sí, es no solamente la lengua mayoritaria del pueblo paraguayo, una lengua originalmente indígena, totalmente mestizada, este patrimonio actual muy vivo, muy vigoroso de la población paraguaya, ¿verdad? Y se la habla no solamente en la vida cotidiana, sino que de a poquito está ganando terreno en otros ámbitos, que es nuestra lucha, es uno de nuestros objetivos principales. Pero sí, básicamente, esencialmente, tal vez, es nuestra lengua entrañable, es nuestra lengua de la memoria, de nuestra historia y de nuestros afectos y de nuestros valores más profundos. Y que vive en todos los ámbitos, aunque en algunos todavía está un poquito tibia, que en los ámbitos, por así decirlo, más formales de la gestión gubernamental, por ejemplo, pero hemos ganado terreno, vamos ganando terreno de a poco también en esas instancias.
Tú sabes que aquí en México, y voy a utilizar un ejemplo que, bueno, puede ser de amplio alcance entre nuestro público radioescucha, en México gusta mucho el fútbol paraguayo.
Uh-huh.
Y, bueno, grandes atletas y jugadores de fútbol del Paraguay,
sí,
han venido a triunfar aquí en México en diversos equipos.
Han trabajado aquí,
Han trabajado aquí. Pienso, por ejemplo, claro, evidentemente, en Darío Verón, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, o en Cabañas,
uh-huh.
que han sido grandes jugadores que han triunfado. Y llama mucho la atención que ellos, cuando se comunican entre jugadores paraguayos,
hablan
en guaraní, ¿no?
Sí.
El caso, por ejemplo, sí, de un director técnico, Equise, que hablaba en guaraní con los otros jugadores paraguayos guaraníes, y así lograba que las instrucciones, pues nada más las entendieran ellos, ¿no? Sí. Eso es algo que es, pues, sorprende bastante. Tú sabrás que México es un país ampliamente racista y sorprende bastante que personas no indígenas hablen una lengua, como es el caso del guaraní, una lengua de origen que es originaria de lo que actualmente es América, ¿no?
Claro.
¿Cómo se da ese proceso también de que distintas clases sociales hablan y utilizan la lengua guaraní en uso corriente?
Y bueno, sería un poquito largo desglosar todo ese proceso, pero digamos para resumir que el Paraguay tuvo un proceso de mestizaje diferente, ¿verdad? Y en el cual se atribuye mucho el rol, la clave para esta perpetuación, para esta prolongación tan feliz, tan auspiciosa de la lengua, de la vitalidad de la lengua, a las madres durante el proceso del mestizaje y también después de la época propiamente colonial, ¿verdad? Se le atribuye mucho ese papel fundamental a las madres indígenas, a las madres indígenas, ¿verdad? Y después a las madres ya criollas. Y se dio un proceso diferente de mestizaje, a tal punto que llegamos a este tercer milenio, a estos primeros pasos de este nuevo tiempo, con una lengua originalmente indígena, totalmente mestizada. Algunos especialistas dicen que no hay paraguayo que no conozca, aunque sea 4 o 5 palabras en guaraní. Y que el resto habla el guaraní, el resto habla y en la mayor cantidad de horas del día habla el guaraní. El guaraní está muy vivo y nosotros creemos que vivimos en guaraní, soñamos en guaraní, ¿verdad? Entonces, es un proceso similar al que se ha dado con otras lenguas americanas, por lo cual a veces tenemos que explicar un poquitito que es por esa razón que el pueblo paraguayo en su gran mayoría usa el guaraní cotidianamente.
La vida cotidiana transcurre en guaraní, sí, así como la vida cotidiana en este programa Pluriversos transcurre en tiempo. Qué rápido se va el tiempo conversando contigo. Es un placer, Susi. Ha llegado el momento de nuestro segundo corte, de nuestra segunda sección, amigos de Pluriversos. Vamos a dejarlos con este bloque de Comunidad Es.
Comunidad Es.
Buenos días, yo me llamo Porfiria Bautista López, de Llano Colorado, San Juan Mixtepec, Juslahuaca, Estado de Oaxaca. En mi comunidad yo trabajo como cocinera tradicional y yo siempre cultivo productos orgánicos también. Y yo conformamos un grupo orgánicos en Santiago, Juslahuaca. Y preparo la comida en mi casa y lo llevo a vender en Santiago, Juslahuaca, en el mercado orgánico Ñusabi. Ahí llevo mis productos también, ahí están los compañeros, conformamos como unos 20 personas en el mercado orgánico. Y en el mercado orgánico estamos tratando de que se rescate de lo que se está quedando en cuanto a la comida, la producción. Hay que dejar de ocupar lo que es plástico desechable en cuanto a vasos y platos, y hay que ocupar lo que es de nuestro origen. O sea, para que los jóvenes que hoy en día van creciendo, que día tras día se nos está acabando ahora sí lo que es agroquímico. Entonces lo que quiero y lo que queremos es que los jóvenes que lo vuelva a retomar, y para que seguimos adelante. No vamos a compartir de hoy a mañana todo, pero vamos a luchar de poco a poquito, ir cambiando un poquito de alimentación, comer un poquito sano, porque en cuando las persona tercera edad también, porque hay mucho diabetes, colesterol, alta presión, entonces hay que enseñar o hay que volver a alimentar otra vez como antes, porque ve que antes casi, a lo mejor ya asistía, ¿no? O quién sabe, pero se enfermaba más, yo siento. Ahora se enfermaba menos, perdón, yo siento. Ahora se enferma más Entonces, a muy temprana edad nos da ese alta presión, la diabetes, obesidad. Entonces, yo pienso que para mí la cocina es muy importante, comer un poquito sano, menos azúcar, menos aceite, menos sal, y eso es lo que yo busco, que sigan, o sea, en esa receta o esa cocina económica que es tradicional. ¿Qué me trajo? Pues yo creo, no sé muy bien explicar, pero yo creo que me trajo mi trabajo que yo hago, es lo que me trajo a estar aquí con las compañeras y poder yo compartir un poquito de lo que yo hago. Y me dio mucho gusto y una emoción grande de poder yo estar aquí y compartir esto de lo que estoy haciendo con quien me esté escuchando. Y que me disculpe si no hablé bien, es que yo mejor platico en mixteco, que es mi tunsavi, que en español.
Bien, queridos amigos, estamos de vuelta conversando con nuestra amiga, la excelente poeta paraguaya Susy Delgado. Susy, en el primer bloque conversábamos acerca de cómo es que tu trayectoria literaria, tus primer contacto con tus primeros libros, tus primeros autores, se da en español y se da en la escuela, puesto que es un fenómeno también común en México y, bueno, en América Latina, la castellanización en la educación, ¿no? En la educación pública, pareciera ser que es, bueno, no pareciera ser, es un común denominador en todos los estados del continente americano.
Así es, así es. Y a mí me tocó, como a toda la gente de mi generación, me tocó ser alfabetizada en castellano, ¿verdad? Por suerte yo traía como lengua materna el guaraní, pero pasé un proceso de reflexión, de valoración paulatina de mi lengua materna. En aquellos años la presencia del guaraní en ciertos ámbitos como la educación era o nula o muy escasa. Entonces yo pasé por un periodo paulatino de reflexión y valorización de mi lengua. Durante muchos años yo pensaba que no, casi consideraba imposible, tal vez, al menos consideraba muy difícil que yo escribiera en guaraní. Yo ya llevaba montañas de poesía escribiendo, pero en castellano. Me parecía que me iba a resultar tremendamente difícil escribir en mi lengua materna. Y resulta que un buen día, cuando yo ya tenía 27 o 28 años trabajando en una publicitaria, en una empresa publicitaria, un buen día me pidieron un texto en guaraní. Me pidieron un libreto radial para dos cómicos muy populares, muy famosos, que se llamaban Los Compadres y que hablaban en guaraní. Hacían la mayoría de sus sketches o de sus obras teatrales, hacían en guaraní. Y ese fue el día del gran hallazgo para mí, que nunca voy a olvidar, porque, bueno, con cierto susto empecé a borronear el texto que me pedían, y fue para mí el gran descubrimiento. Y además, vale la pena decir que el ejercicio publicitario es estupendo para quienes pretenden ser escritores o para escritores, ¿verdad? Es un ejercicio maravilloso en el cual se borronean muchas hojas, se tiran muchos papeles a la basura hasta llegar al texto que se pretende. Es un proceso muy similar al del poeta. Es un trabajo, es un ejercicio muy similar al que hace el poeta. Y aquel primer experimento buscando un libreto radial para mí fue el gran descubrimiento. Y a partir de ahí me enloquecí de gusto, empecé a buscar libros para el tema de la escritura. Alguna cosa ya tenía y empecé a buscar lo que no tenía, ¿verdad? Y me fue fácil la escritura. Hay quienes dicen que es complicado escribir en guaraní. A mí me fue muy fácil, tal vez, porque era mi lengua materna.
Por supuesto. Y la pregunta es, ¿dónde aprendiste a escribirlo?
Y yo solita, por atrevida.
Está muy bien.
Claro que fui mejorándola de a poco. al principio. Hoy en día, mirando mis primeros trabajos, me doy cuenta de que tenía muchas torpezas, por supuesto. Además, la lengua guaraní estaba todavía en camino de normalizarse en ese sentido, en ese terreno, ¿verdad? Y bueno, y me fui perfeccionando con el tiempo.
Esa es la siguiente pregunta. ¿Existe una academia de la lengua guaraní? ¿Existe alguna norma?
Sí, existe. Yo soy, por cierto, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní. Existe aproximadamente hace unos 5 años. Se creó a partir de la Ley de Lenguas que conquistamos en el año 2010. Y sí, ya hay una, hoy en día ya tenemos una gramática oficial, un alfabeto oficial y una gramática oficial.
Me gustaría, antes de despedir este primer programa y decirle desde ahorita al público que nos escucha que tendremos un segundo programa contigo, una segunda parte de esta charla, porque bueno, no vamos creo que ni a la mitad, pero me gustaría que nuestro público que nos escucha, que nos sintonice el día de hoy, no se pierda de escuchar algo de tu poesía. ¿Nos podrías leer algo, por favor, Susi?
Cómo no, con muchísimo gusto. Voy a leer un pequeño fragmento de un poema muy largo, que es un libro, un poema-libro. El libro se titula Tataypupe, que quiere decir junto al fuego, y es un libro que tuvo la suerte de salir finalista en un concurso en Casa de las Américas, ¿verdad? Que indirectamente me trajo, la primera vez que me trajo a México, fue culpa de este poemario, este poema largo.
¡Qué maravilla! ¿En qué año fue eso?
Sí, en el año 91 fue el concurso y al año siguiente fui invitada a México por primera vez.
¡Wow! Cuando estaba toda la locura de los 500 años, ¿no?
Ajá, ya, porque el ganador principal de aquel premio extraordinario que hizo Casa de las Américas, era Natalio Hernández. Y cuando se enteró que había una figura de la lengua guaraní que quedó finalista, me invitó al año siguiente a ese encuentro.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, pues. Sí. Bueno, el fragmentito les voy a leer en guaraní y luego en castellano. Tata u ajeka ayepe'e mihangua, amombag mihangua, akoi xerogatuya, ajei mihangua pechekegbu pehemoiva, jesaite handoye oiva, Ogüese ando hueseiva, roú omoperombavo, acoy xerogatuya, xequegu pejendú asumí tata ú ajeká, peñeé amuendú mijangua. Un tizón busco para calentarme al fuego, para despertar a mi casa vieja, para calmar la picazón del entresueño, esquiva e indeleble que se apaga y se reaviva. Cuando el frío desnuda mi casa vieja, se enciende débilmente en el ensueño un tizón busco para encender la palabra.
¡Bravo! Una maravilla, queridísima.
Muchas gracias.
Susi. No me resta más que agradecer la presencia de nuestra amiga, la gran maestra y poeta Susi Delgado, quien nos visita desde el Paraguay. Y Susi, desde ya te comento que este programa tendrá una segunda parte. Agradezco muchísimo tu presencia. ¿Y qué te parece si lo único que hacemos es dejar una pausa, dejar en pausa a nuestros amigos, porque esta plática continuará el próximo martes en punto de las 17:30 horas en Pluriversos, un mundo culturalmente diverso?
Cómo no, con muchísimo gusto, encantada de estar con ustedes compartiendo mi trabajo.
Muchas gracias, ya lo tienen todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, como @pluriversos_. El correo electrónico es pluriversosradio@gmail.com. Esta es una producción de el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. En la producción, Karen Ramírez, Katia Márquez y Geraldina Lázaro. Y su servidor, Juan Mario Pérez, a cargo de la locución de este programa. Muchas gracias por su presencia y síganos en nuestras redes sociales.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.